Módulo 2. La verdad sospechosa. La imaginación como fuerza para la vida escénica.
El personaje de Jacinta, que todavía no sabe nadie exactamente cómo se llama, al bajarse de su coche tiene un tropiezo y eso la va a conectar de una vez por todas con el protagonista de la obra, que como no sabe cómo se llama ni le urge en este momento saberlo, después se va a confundir en el nombre y eso va a condicionar todo el enredo fabricado que se va a topar con la necesidad de llegar a un final. Entonces, estamos en la imagen que quiero señalar como punto de partida de esta segunda lección sobre Ruiz de Alarcón, para que no perdamos de vista que una de las muy importantes aportaciones de Alarcón a la historia del teatro es su decisión muy oportuna de trasladar la actualidad de Madrid, que estaba empezando su historia barroca formidable del siglo XVII, y la lleva al escenario antes que todos los demás colegas del teatro, y que logra el que esta obra pueda ser fuente para quien desea acercarse a ese momento del pasado en el cual, gracias a la visión de un nuevo hispánico que se había integrado a la vida imperial de Madrid, aparece no sin su acento y posibilidades críticas espontáneas, puesto que está un nuevo hispánico dándole forma escénica viva a sus propias percepciones de este centro imperial que nos tenía colonizados. Entonces, el señor London, a quien presento aquí, el señor John London, hizo este libro tan útil para nosotros, editado por la editorial Llana, y nos recuerda en su resumen lo siguiente: Tristán y su nuevo señor acuden a la calle de las Platerías, que es una de las novedades del Madrid de los años en que sucede La verdad sospechosa. Don García ha cambiado su traje de estudiante por el traje de galán, vestido que Tristán alaba. No obstante, el criado afirma que toda la ropa ayuda a disimular y cuenta el ejemplo del galán que cambió de figura enteramente después de quitarse el cuello del traje. A don García le desagrada la ropa aparatosa y desearía que la ley persiguiera la moda del lujo, que además es perjudicial para el país, puesto que se confecciona con tejidos importados. Tristán cuenta el episodio del amante que no se atrevió a gozar de su amada para no arrugarse la ropa. Y ese acento crítico tiene ya. Don García lleva la conversación hacia el tema de las mujeres. Tristán, su acompañante y sirviente, explica con detalle los diversos tipos de mujeres que se encuentran en la corte. Las compara con la variedad de las estrellas. Algunas son ángeles, bellas y discretas casadas, pero Tristán prefiere a las que tienen almas livianas. Unas se aprovechan de la ausencia de sus maridos para divertirse, pero otras se fingen casadas para no tener que casarse con sus amantes. También hay muchas tuzonas y otras que aspiran a hacerlo. La jocosa comparación astrológica continúa y dijo entonces Tristán: estas son unas estrellas que dan menor claridad, mas en la necesidad te habrás de alumbrar con ellas. La buscona se compara a un cometa, pues su luz no es perfecta y se desconoce su residencia. Toma su dinero por la mañana y desaparece. Tristán concluye con respecto a las mujeres: el dinero lo puede todo, el dinero es el polo de todas estas estrellas.
De repente, una mujer que marcha en un coche, y esa es la imagen que estamos reenlazando para el día de hoy, en un coche de caballos, atrae la atención del joven. Ustedes se fijan que también esto es una audacia del autor, el pedir que el productor pague la producción de una obra en donde andan coches, caballos, todos los lujos que en otros autores de su tiempo y en otras tradiciones no tan antiguas, bastante recientes, pero tradiciones ya del teatro español, no se acostumbraban, se fiaban simplemente de que un poeta versificara X descripciones de lo que el público podía imaginar y confiando en la imaginación del público, el productor se sentía libre de tener que pagar literalmente el que estuviera en escena, como hoy se usa. En este problema hay muchas cosas que estudiar, porque llega este momento en el cual podemos ver que va quedando el teatro comprometido a resolver de manera diversa y no por una ley ni por una regla, cuando si entra un cuchillo, se ve un cuchillo, y cuando si entra un coche, se ve un coche. Hoy es mecánicamente menos difícil, pero quién sabe si sea lo deseable. Y un punto de transición, y por eso vale la pena atender lo que está haciendo muy intuitiva y al mismo tiempo conscientemente Alarcón, que transforma en vida escénica una actualidad imperial que los demás, por razones muy suyas y muy legítimas, no están haciendo lo mismo que Alarcón. Entonces, por eso pido que le presten atención a esta descripción de que entra un coche con todos sus caballos y está el paseo más importante del momento de esa vida imperial, siendo el escenario con toda la energía de ese momento de la vida madrileña, siendo esa energía, ese ruido, ese tráfico y esa agitadísima vida que incluye el disimulo, la corrupción, el engaño, todo eso junto. Nuestro nuevo hispánico quiere que lo veamos los espectadores y confía en que hay una manera escénica de plantearlo, porque seguramente él no confunde como nosotros que si vamos a transformar la vida de la calle en vida escénica, esto no está obligado a ser literalmente lo que es el periférico, y que de todas maneras el periférico, por imposible que parezca, puede volverse una vida escénica siempre y cuando intervenga la fuerza y las capacidades de la imaginación. Para eso voy a invocar a Shakespeare, que siempre nos dejó, no tan lejos de los años en que se estrenó La Verdad Sospechosa, este famoso parlamento: si yo tuviera una musa de fuego, todo sería posible. La musa es lo que hoy reconocemos más como la inspiración. Y lo del fuego es algo que podemos reconocer más por nuestra vida de niños que por nuestra atención enciclopédica, que siempre más nos desorienta que nos permite asimilar. Y entonces, todos hemos visto de niños que si juegan con un cerillo o con una vela, hay un momento en el cual, si bajan la vela o el cerillo, quieren que la llama se baje también con eso. Y pronto van aprendiendo, por mucho que se empeñen, el fuego jala para arriba aunque el objeto vaya para abajo. Esta paradoja ya es de índole teatral, pero además ha establecido el que en la imaginación de los antiguos y en la educación de nuestros grandes autores del pasado, ellos fueron asimilando al mismo tiempo con su imaginación y dándole forma a todo lo que no sabían resolver por una razón o por una enseñanza. Y entonces así se fue haciendo esta reputación de una familia de 9 musas que habían nacido de una mamá, que es la memoria, y que se llamaba Mnemósine, y que le da su nombre a este procedimiento que algunos usan para ganarse la vida, que se llama mnemotecnia. Y entonces, esta situación, esta circunstancia muy antigua, en la cual decir musa quería decir inspiración, y fuego era uno de los cuatro elementos del universo, de modo que este señor dice: la imagen de la musa de fuego yo la reconozco como la inspiración y la capacidad de producir ilusiones y de transformarlo todo como se necesita en el escenario sin que tenga que intervenir necesariamente la globalización para que sea posible el fantasma de la ópera. Y a eso se refiere esta invitación. Oh, quien tuviera una musa de fuego que se alzase a los cielos resplandecientes de la invención, que es lo que sucede en un escenario. Entonces, si yo tuviera esa musa de fuego, ustedes estarían viendo un reino por teatro, príncipes como actores y monarcas como espectadores de la escena sublime. Como esto no es así, dice este hombre, vosotros, y les dice, nobles espectadores, perdonad el escaso fuego de nuestro pobre ingenio, de los que estamos aquí arriba, que osa sobre tan indigno tablado exponer tan gran tema. Y es que el tema del que se va a ocupar la obra que está ofreciendo es la historia de la monarquía en el propio país y la lengua inglesa. En este caso, prestándole atención a lo que dice nuestro compatriota Alarcón, les voy a leer los fragmentos de los cuales hoy vamos a desarrollar la segunda lección. Lo que vamos a leer, ahora voy a dar un brinco para dar la entrada también a otros caballos que van a aparecer en la obra. Y en ese brinco, en donde vamos a ir a la segunda parte de la obra, el padre de Don García, que se llama Don Beltrán, y el mismo Don García, entran a escena montados en dos caballos. Entonces la situación se le ha complicado a García porque su papá se ha enterado de que él cuenta más mentiras, inventa más cuestiones, entre ellas que se ha fingido frente a Jacinta, que en realidad se llama Lucrecia, se ha fingido que él es un riquísimo conquistador y explotador de Perú. Y por eso se ha presentado como riquísimo perulero del Perú y de México. Están llegando a la vida madrileña las riquezas que hacen de las escenas de La Verdad Sospechosa realmente una posibilidad de producción teatral y de juego imaginativo difícil de encontrar. Lope de Vega es muy inspirado, pero no tiene estos despliegues escénicos que curiosamente se enriquecen con la circunstancia de que este dramaturgo pertenece a los dos lados del Atlántico, mientras que el propio Lope de Vega, por razones totalmente legítimas y propias suyas, nunca quiso o nunca salió de la propia España para acá. Entonces él es totalmente de un solo lado del Atlántico, mientras que el nuestro empieza a ser moderno ya con esto. Simplemente quiero traer a escena lo que estoy viendo y viviendo y quise siempre ver, porque me sentía preso en los pocos años que había vivido, en los 20 años que empecé a vivir allá en Nueva España, al estudiar todo lo que pasaba aquí y al asimilar la lengua y las posibilidades de escribir lo que aquí está sucediendo, no resistí las ganas de hacer el viaje que hice y ahora quiero traerlo a escena para que, fundiendo en mí los dos lados del Atlántico, quede la verdad tan sospechosa como va a quedar. Y entonces esa verdad sospechosa, articulada con la imaginación, lo ha llevado a un aprieto en el cual su padre, al que respeta mucho, aunque lo desobedece en todo, le está pidiendo cuentas de sus cuestiones, de sus invenciones, de sus embustes, y entonces le dice, yo creo que para que ya te aplaques y para que te sirva tu visita ahora que ya estás viviendo conmigo, para asentarte aquí en Madrid y que puedas ingresar a la sociedad como yo quiero colocarte, que yo te case con una muchacha de lo más deseable y conveniente para ti. No necesitamos más que decir que sí te quieres casar con ella porque su papá es mucho más acaudalado que nosotros y en todos sentidos te conviene. Entonces él dice, qué lástima que no me dijiste antes, porque fíjate que ya me casé. Y entonces le dice el papá, ¿cómo que ya te casaste? Y entonces escuchen ya en palabras de Alarcón. Se dispone, se adelanta y nos dice, ahora os he menester sutilezas de mi ingenio. Y persignándose y diciendo, a ver cómo me va, regresa con su papá y le dice, en Salamanca, señor, hay un caballero noble de quien es la alcuña Herrera y don Pedro el propio nombre. A este dio el cielo otro cielo por hija. El cielo le dio otra hija por hija, pues con dos soles sus dos purpúreas mejillas hacen claros horizontes. Y fíjense nada más la imaginación que se excita cuando el padre, que no ha visto a la señorita, se la tiene que imaginar por el lenguaje con que le están contando las cosas. Sus dos purpúreas mejillas hacen claros horizontes de los dos soles. Y dice, abrevio por ir al caso con decir que cuantas dotes pudo dar naturaleza en tierna edad, la compone. Ahora va a venir la villana. Y él dice, la enemiga fortuna, observante en su desorden, a sus méritos de aquella opuesta, de sus bienes, la hizo pobre. Que además de que su casa no es tan rica como noble, al mayorazgo, o sea, los herederos de la fortuna de su casa, nacieron antes que ella dos varones, dos señores se adueñaron de los bienes de aquella de las purpúreas mejillas que le sirven de horizontes a sus dos claros soles. Entonces dice, a esta muchacha, pues, saliendo al río, la vi una tarde en su coche, que juzgara el de faetón si fuese herídano el tormes. Dice, si el tormes fuera herídano, el coche de la muchacha con la que yo me casé, juzgara el coche de faetón por la cantidad de luz que sale. Pero ustedes ven que en lo que vimos en la lección pasada, él vio en las platerías una base para esta misma historia que está transformando en todo un melodrama formidable para volverse millonario en cualquier estudio de televisión. Lo está inventando en este momento, nada más que no hay nadie que lo tome al dictado. Somos los espectadores de la obra los que en el primer acto hemos podido alimentar nuestra propia experiencia de lo que él va a exagerar para persuadir a su padre de algo que no es cierto, pero que el padre va a registrar como cierto tan solo por la fuerza de la retórica y las palabras que este muchacho está usando para salir de su apuro. Entonces dice, no sé quién los atributos del fuego en Cupido pone, que yo... Piensa ahora en lo contrario y dice, de un súbito hielo, y entonces no había congeladores, no había más que el hielo de los montes, un súbito hielo me sentí ocupar entonces. ¿Qué tienen que ver del fuego las inquietudes y ardores con quedar absorta un alma con quedar un cuerpo inmóvil. Caso fue verle forzoso. Viéndola, cegar de amores, pues abrazado seguirla, júzguelo un pecho de bronce. Y entonces dice, papá, pasé su calle de día, rondé su puerta de noche, con terceros y papeles le encarecí mis pasiones, hasta que al fin, condolida, enamorada, responde, porque también tiene amor, jurisdicción en los dioses. Ahora ya la elevó a condición de divinidad. Fui acrecentando finezas y ella aumentando favores hasta ponerme en el cielo de su aposento una noche. Y cuando solicitaban el fin de mi pena enorme, conquistando honestidades mis ardientes pretensiones, siento que su padre viene a su aposento. Llamóle, porque jamás tal hacía. Mi fortuna, la malvada, hizo que viniera el papá hasta aquí. Ella, turbada, a empellones mi casi difunto cuerpo, a empellones detrás de su lecho, esconde. Y ahora, como es propio de las jóvenes atrevidas, se compone toda y va y le abre a su papá. Llegó don Pedro y su hija, fingiendo gusto, abrazóle por negar el rostro en tanto que cobraban sus colores. Asentáronse los dos y él, con prudentes razones, le propuso un casamiento con uno de los Monroyes. Ella, honesta como cauta, de tal suerte le responde que ni a su padre le resista, ni a mí que la escuche, enoja. Despidiéronse con esto. Entonces se lleva al papá y cuando ya casi pone en el umbral de la puerta el viejo los pies, ya estaba a punto de llegar ahí, entonces se detiene y dice, Malaya, amén, el primero que fue inventor de relojes, un reloj que llevaba yo a dar, comenzó las 12, pom, 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 pom. Oyólo don Pedro, y vuéltose a su hija, ¿de dónde vino ese reloj?, le dijo. Ella respondió, envióle para que se le aderece mi primo don Diego Ponce, por no haber en su lugar relojero ni relojes. Dámelo, dijo su padre, porque yo ese cargo tome. Pues entonces, y ahora por fin vamos a saber cómo se llama la de las purpúreas. Doña Sancha, que este es el de la dama, el nombre, a quitarme el reloj del pecho, cauta y prevenida, corre, antes que llegar él mismo a su padre se le antoje. Quítemele. Y al darle, quiso la suerte que toquen a una pistola que tengo, igual que las cuerdas de aquí, ¿eh?, en la mano los cordones. Cayó el gatillo, dio fuego, al tronido desmayóse. Desmayóse doña Sancha. Alborotado el viejo, empezó a decir, ¡help! Yo viendo el cielo. Entonces juntó el cielo y el suelo en un solo instante ante la sensibilidad de él, y ahora él aprovecha la experiencia, la transforma en este relato y dice, yo viendo el cielo en el suelo y eclipsados sus dos soles, juzgué, sin duda, por muerta la vida de mis acciones. Pensando que cometieron sacrilegio tan enorme del plomo de mi pistola, y ahora se luce hablando como hablaba Góngora. Dice, los breves volantes orbes. Con esto, pues, despechado, saqué rabioso el estoque, fueran pocos para mí en tal ocasión 1,000 hombres a impedirme la salida, como 2 bravos leones con sus armas, sus hermanos y sus criados se oponen. Mas aunque fácil por todos mi espada y mi furia rompen, no hay fuerza humana que impida fatales disposiciones. Pues al salir por la puerta, como iba arrimado, asióme, se le atoró, la alcayata de la aldaba por los tiros del estoque. Aquí para desasirme fue fuerza que atrás me torne, y entre tanto mis contrarios, muros de espada me oponen. En esto cobró su acuerdo Sancha. Y para que se estorbe el triste fin que prometen estos sucesos atroces, la puerta cerró, animosa del aposento, y dejóme a mí con ella encerrada, fuera a mis agresores. Arrimamos a la puerta baúles, arcas y cofres, que al fin son de ardientes iras remedio las dilaciones. Quisimos hacernos fuertes, mas mis contrarios feroces ya la pared me derriban y ya la puerta me rompen. Yo viendo que aunque dilate, no es posible que revoque la sentencia de enemigos tan agraviados y nobles, viendo a mi lado la hermosa de mis desdichas consorte, y que hurtaba a sus mejillas el temor sus arreboles, viendo cuán sin culpa suya conmigo fortuna corre, pues con industria deshace cuanto los hados disponen. Los hados son los esposos de las hadas. Por dar premio a sus lealtades, por dar fin a sus temores, por dar remedio a mi muerte y dar muerte a más pasiones, hube de darme a partido. Quiere decir aquí, darse a partido, quería decir todavía salir corriendo. Y pedirles que conformen con la unión de nuestras sangres tan sangrientas disensiones. Ellos, que ven el peligro y mi calidad conocen, lo aceptan después de estar un rato entre sí discordes. Partió a dar cuenta al obispo su padre y volvió con orden de que el desposorio, fíjese qué importantes son, que van por el obispo y el obispo viene sin resistirse, de que el desposorio pueda ser, hízose. Y en dulce paz, la mortal guerra trocóse, dándote la mejor nueva que nació del sur al norte. Mas en que tú no lo sepas, quedamos todos conformes por no ser con gusto tuyo y por ser mi esposa pobre. Pero, ya que fue forzoso saberlo, mira, si escoges por mejor tenerme muerto que vivo y con mujer noble. Y ahí el papá se rinde, se lo creyó todo, por supuesto, y esto es lo que va a trabar la obra y a decir a que nosotros queramos leer lo que sigue y lo que va antes.